Egunon, en este espacio solemos combatir la desinformación y desmentir bulos concretos, pero hoy vamos a preguntarnos por qué proliferan cada vez más bulos nuevos y cuáles son las causas de que campen a sus anchas. Y es que desde hace unas décadas se suele decir que vivimos en la era de la información, pero me temo que nos acercamos peligrosamente, si no lo estamos ya, en la era de la desinformación. Pues esta ya no es una anomalía, sino que es parte estructural del paisaje social. Bulos, conspiraciones, pseudoterapias y narrativas absurdas circulan con una facilidad pasmosa, se transforman, mutan y se adaptan a los sucesos y códigos culturales del momento. En una sociedad marcada por la sobreinformación, la pérdida de referencias de autoridad y el relativismo de que cualquier cosa puede ser verdad, cualquier discurso, por absurdo que sea, puede prosperar si se presenta con la suficiente seguridad, un lenguaje técnico convincente y un tono antisistema y una narrativa emocionalmente potente. La pregunta ya no es tanto por qué existen los bulos, sino por qué encuentran terreno fértil para crecer. Os voy a presentar dos ejemplos muy distintos que ayudan a entender este fenómeno desde dos ángulos complementarios. El primero es el movimiento satírico Birds Aren't Real, traducido en español como Los pájaros no existen. Esta iniciativa nace en Estados Unidos como un movimiento crítico que afirma de forma deliberadamente absurda que las aves fueron exterminadas y sustituidas por drones espía del gobierno. Desde el principio fue concebida como una parodia de las teorías conspirativas contemporáneas, una sátira que imita su lenguaje y sus dinámicas para mostrar hasta qué punto cualquier relato puede volverse creíble si se construye con los códigos adecuados. Su función no era engañar, sino poner en evidencia los mecanismos de la desinformación. Sin embargo, lo interesante es que incluso siendo una broma, algunas personas llegaron a tomársela en serio, demostrando que en el ecosistema digital actual la frontera entre la sátira y la creencia real puede volverse muy difusa. El segundo caso es mucho más inquietante porque no se trata de una sátira, sino de un experimento social. Es el caso de la fecomagnetoterapia, inventada por dos antiguos estudiantes de biología y cuya historia se plasmó en el documental Una terapia de mierda, que por cierto fue ganador de los premios Fero Ciberlanga Mejor Documental en 2023 y nominado al Goya. La pseudoterapia esta se basaba en un concepto completamente inventado llamado fecomagnetismo. Decían poder curar cualquier dolencia con heces e imanes, con caca, sí. Llegaron a participar en grandes ferias de promoción del mundo de lo alternativo, de las terapias alternativas. Además, tuvieron ofertas para vender sus heces incluso fuera de España. A través de un lenguaje pseudocientífico, una estética profesional y un discurso terapéutico emocionalmente atractivo, construyeron una narrativa que prometía sanación, liberación y transformación personal. Muchas personas lo creyeron, no por estupidez, sino por vulnerabilidad o por necesidad de alivio. Por supuesto, los autores de la falsa terapia revelaron sus intenciones a quienes se acercaban con interés para después recomendarles optar por terapias eficaces basadas en evidencia y finalmente destapando ellos mismos la trama años más tarde. Ambos casos, aunque con métodos distintos pero con la misma intención, revelan el mismo mecanismo social. No creemos las cosas porque sean verdaderas, sino porque encajan en nuestras necesidades emocionales, identitarias y simbólicas. En una sociedad fragmentada, acelerada, precaria y saturada de información, el pensamiento crítico se vuelve frágil. No porque falte inteligencia, sino porque el sufrimiento, la soledad y la incertidumbre debilitan los filtros racionales. Cuando una narrativa ofrece sentido, pertenencia, consuelo y una explicación simple a un malestar, que sea o no plausible pasa a un segundo plano. Esto nos obliga a mirar el fenómeno desde otro ángulo menos complaciente. El interés por los bulos y discursos, incluso abiertamente absurdos, no surge, en muchos casos, de la ignorancia, sino de la necesidad de pertenecer, de formar parte de un nosotros que ofrezca identidad, reconocimiento y un sentido en un mundo cada vez más fragmentado. Estas narrativas crean comunidades simbólicas con un lenguaje propio, con fronteras claras entre quienes saben y quienes están engañados o que incluso que aún no han despertado, y con la promesa implícita de que están del lado correcto de la historia. Desde esta perspectiva, creemos que ridiculizar a quienes creen estos discursos no solo es injusto, sino profundamente erróneo. Quienes caen en ellos son ante todo víctimas de mecanismos de manipulación que explotan necesidades humanas legítimas. Esto se vuelve especialmente peligroso en el terreno de las pseudoterapias, donde la erosión de la verdad tiene consecuencias muy reales sobre personas con una salud vulnerable. En demasiadas ocasiones, estas prácticas acaban siendo auténticas estafas que venden falsas soluciones a personas ya desesperadas, con el único objetivo de obtener beneficio económico sin el menor de los escrúpulos. La responsabilidad, por tanto, debe recaer en quienes fabrican y difunden deliberadamente la mentira. Erosionan figuras de autoridad intelectual, desacreditan el conocimiento compartido y en muchos casos fomentan el odio, la separación social y la polarización ideológica o política con fines muy interesados. El problema no es reírse del absurdo, sino permitir que estos relatos se utilicen para romper la confianza colectiva y socavar, en última instancia, la posibilidad misma de una verdad común. Quizá la conclusión más incómoda es esta. No vivimos solo una crisis de verdad. Vivimos una crisis de confianza, de comunidad y de sentido. Y mientras esa crisis siga abierta, seguirán apareciendo nuevos pájaros que no existen o nuevas mierdas que curan, nuevas terapias milagro, nuevas conspiraciones. Cambiarán los nombres, cambiarán los formatos, pero los mecanismos serán los mismos, porque el problema no es la mentira, sino el terreno en el que la mentira aprende a echar raíces. Buenos días.